Queremos escucharlos.
5.
Go faster, minutes go slow. How can it?
Punto 5. Hey, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Sean bienvenidos a una nueva emisión a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. El día de hoy es jueves 14 de octubre y si ustedes escuchan un ruido distinto al habitual, es que, como ya les habíamos dicho, desde el día de ayer estamos cubriendo la Feria Internacional de la Música para Profesionales, la FIMPRO. Bueno, parte de ello, por supuesto, es imposible cubrir toda la serie de actividades que suenan y se antojan bastante interesantes. Entonces, el día de hoy estaremos llevándoles a ustedes música psicodélica. Cambiamos un poco la programación habitual de los jueves, de los viernes chiquitos. Le mandamos un saludo al señor arroba soy el coronado, que se encuentra en los controles técnicos y operativos, para dar paso a los contenidos que tenemos el día de hoy para usted. Más adelante tenemos una charla muy interesante que, vaya, esperemos que ustedes también la encuentren así, acerca de la profesionalización de la música. Tuvimos una charla con Casiel Rodríguez, Esteban Molina, ambos managers, Esteban de Colombia, Casiel jugando de local aquí en Guadalajara, pero que pues estuvimos charlando de esto y muchas otras cosas, para que ustedes sepan un poco qué hay detrás de todo el trabajo que hacen las bandas. Vaya, nosotros las vemos cuando vamos a un concierto, las vemos solamente interpretar sus rolas arriba del escenario, pero qué hay detrás de esto y otras cosas. Estuvimos charlando con ellos dos en una charla que se extendió bastante, bueno, no bastante, se extendió chido. La plática se llevó a cabo a todo dar, esperemos que les haya gustado. La canción con la que iniciamos este programa se llama Give Me Time, la banda Evolfo, perdón. Y pues les digo, el día de hoy no estaremos escuchando estridencia. La canción que sigue, vamos a escuchar otra canción, después escucharemos la charla y continuaremos con otra canción para dar paso a la ya habitual colaboración del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo, con esta cápsula llamada Index, que el día de hoy nos trae una charla con Olga Zuno. Le mandamos un saludo al buen Paco Vanegas, que semana a semana nos tiene esta propuesta cultural de Guadalajara. Así que eso es un poco el menú que les tendremos el día de hoy, además, por supuesto, de más contenido relacionado con la FIMPRO. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook son las formas de contactarnos. Arroba Azael SG y Azael SG en Instagram son algunas de mis redes sociales donde podemos llevar la charla. Así que, vaya, no me lío más, los dejo con música, pues porque también eso es importante. Después, la charla que tuvimos con Casiel y con Esteban Molina a propósito de la profesionalización de la música, y continuamos con más aquí en Punto 5.
Punto 5.
Amigos de Punto 5, como ya les habíamos dicho desde días anteriores, estos días estaremos cubriendo parte de las actividades de la Feria Internacional de la Música que se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara, por supuesto, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y parte fundamental de lo que nos quisiera charlar con ustedes, y qué mejor que con los exponentes que tenemos aquí cerca, lado mío el día de hoy, es acerca del management, entre otras cosas, todo lo que hay detrás, cómo se puede generar lo que ustedes ven, cómo se llega a profesionalizar la música desde una perspectiva, por supuesto, más actual, no sé si llamarla más joven, que pues claro que sí. El día de hoy nos da mucho gusto charlar con Juan Esteban Molina, desde Colombia, ya tiene varios años viviendo aquí en Guadalajara, y tal vez ustedes ya lo han escuchado, Casiel Rodríguez, lo hemos tenido ahí en entrevista, músico también. Chicos, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Asael.
Muchas gracias, Asael, por recibirme de nuevo.
Es interesante porque ambos desarrollan prácticas similares, pero cuéntenos cómo es el contexto en el particular caso de cada uno. ¿Cómo llegaron primero a desarrollar las actividades que ahora desarrollan? ¿Quién gusta iniciar?
Si quieres, empieza tú. ¿Qué te parece?
Ya me mandaron a fusilar. Está bien. Pues, como yo empecé en estos rollos del management, pues fue de la música. Yo estudié música y tenía mis bandas, tenía mis proyectos. Siempre tuve como esa inquietud, ¿no? Pero por otra parte, no quería que ese trabajo se quedara ahí en la cochera donde ensayábamos, ¿no? Entonces, todo el tiempo buscaba yo como, bueno, ¿de qué manera podemos crecer esto, no? ¿De qué manera hacemos que llegue a más personas? Tal vez en un inicio muy joven, ni siquiera pensándolo como negocio, pero sí con esa inquietud de presentar lo que hacemos a los demás, ¿no? Entonces, pues así fue como poco a poco empecé a tomar un rol de lo que llegaría a ser un manager desde la posición de artista, ¿no? Como un artista autogestionado. Uh-huh. Y de ahí, pues digo, ha derivado en un montón de cosas que hacemos ahora, de investigaciones de reporte de mercado con una empresa que se llama Relatable, con quien tengo el gusto de trabajar, con Jerry Rosado, Sergio Orbeláez, Ana Rodríguez, colaborar también con Troker, hacer booking para bandas como Susi 4, un montón de artistas. Ahora estamos también en el negocio de las editoras, con Fíjate Qué Suave. Y pues bueno, así cada vez se va como generando más y más información, pero siempre parte de este deseo de seguir compartiendo música, ¿no?
Master.
Pues mira, la verdad, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. ¿Casiel es tu nombre?
Casiel.
Oye, mucho gusto, hermano, muchas gracias, Asael, nuevamente. Mira, realmente algo muy bonito que pasa, pues que nos hemos dado cuenta. Yo vengo de parte de Sabana Entretenimiento aquí en Guadalajara y Midas Company, un sello discográfico de hip hop y rap del eje cafetero colombiano. La verdad es que nos hemos dado cuenta que los proyectos artísticos necesitan tiempo para poderse desarrollar y necesitan no solamente pensar en la música, sino en otras áreas que son vitales. Entonces, por eso nacen pues esta iniciativa de Sabana y sobre todo de Midas Company, para ayudar a los proyectos de allá, que son talentos tan increíblemente, pues, que tú vas a decir, wow, o sea, ¿qué son estos artistas? O esto lo tiene que conocer el mundo, ¿sabes? Entonces, nace, por ejemplo, Midas Company, que es una empresa que quiere aportar ese granito de arena para que los proyectos sean sustentables en Colombia. Desde el día número uno se busque la manera de generar ingresos a través de tu arte, pero aceptándose como proyectos artísticos, porque pasa mucho en la escena, que es lo que le queremos enseñar a los artistas, que no se aceptan. Entonces, si un artista no se acepta, no se da cuenta que está siendo único, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros hacemos en Midas Company con los artistas desde Manizales, y lo que estamos pues potencializando a nivel internacional, sobre todo con el Loco de Mente, que viene ahorita muy fuerte, viene para el próximo año a México a gira de medios, y viene pues con su gira también internacional. Y es que los proyectos artísticos que siempre han querido aceptarse y que son un diferenciador único en el mercado sean escuchados. Entonces nosotros queremos brindarle las herramientas, como dice Casiel, pues también de estudio de mercado, también el tema de management, el tema de una buena gira de medios, que es importantísima, Entonces, pues, de ahí nace pues como toda esta iniciativa de lo que estamos haciendo nosotros de mi parte aquí, Esteban.
¿En qué momento, y tal vez desde un aspecto, tal vez no con bandas tan consolidadas como Trocker o estas bandas que ya tienen experiencia, sino un tal vez para si hay alguien que esté escuchando, que esté empezando con la banda, desde también el punto particular de cada uno, y si coinciden, qué chido, ¿en qué momento creen que es necesario contar con un buen management? No sé si la palabra sea tomárselo en serio, justo como tú decías, ¿no? Dejar de ser esta banda que solamente toca por chelas, ¿no? Y acompañado de una buena imagen y todo esto, no sé si les ha tocado escuchar que dicen, ah, pues eso lo necesitaremos ya que nos vaya más chido, ¿no? ¿En qué momento creen ustedes que es necesario o que entra esta parte para la profesionalización de la música, vaya?
Pues yo creo que depende mucho de cada proyecto, porque hay proyectos que pueden no requerir un manager nunca y ser un artista autogestionado y ser autosuficiente y no hay ningún problema. Es, o sea, es difícil de encontrar esos casos, pero claro que se puede, y cada historia es muy distinta, pues, o sea, es también cómo llegas a conectar con, o sea, en esta relación manager-artista, pues se tiene que construir una relación de confianza. Puede llevar tiempo, puede llevar años, o puede llevar una speed meeting que te da una buena corazonada y agarras un proyecto y pues empiezas, ¿no? Entonces sí, creo que no hay un momento determinado, sino que tienes que encontrar, va a sonar muy cursi, pero encontrar ahí cada quien su camino, ¿no?
¿Cómo lo vives tú?
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Casiel, sobre todo pues de que hay proyectos que son tan claros en lo que quieren que necesitan simplemente rodearse de gente que les apasione tu proyecto para consolidar un equipo de trabajo y avanzar. Ellos mismos pueden ser sus managers. En eso estoy full de acuerdo. Y ahorita que hablaba sobre todo tú, Asael, que comentabas el tema de que, pues cuando ya estemos más adelante nos lo tomamos en serio, yo siento que desde el día cero o menos uno hay que tomárselo en serio. Porque hoy en día, obviamente, la parte visual es muy importante, pero siento que estamos viviendo en una etapa de la música que es la conceptualización. Yo pues siento eso desde mi perspectiva, lo que he ido aprendiendo, lo que he ido estudiando, y la conceptualización no solamente es la música, sino que es todo lo que se requiere para llegar a la música, ¿cierto? La música obviamente sigue jugando el papel más importante, pero ya hay muchísimas, como quien dice, figuras en el tablero que tienes que considerar para que esto se tome de manera en serio.
Ahora, respecto a lo que decíamos y lo que me interesa, como su visión, vaya, de maneras jóvenes, toda esta cosa de la producción, ¿cómo sienten que ha ido cambiando y que se ha tenido que adaptar tal vez las necesidades de la música, las necesidades de las bandas, respecto a lo que decía, ¿no? Ya, o sea, ya no solamente es llamar por teléfono y concretar una cita, ¿no? Manejo de redes, hacer estudios de mercado, que tal vez uno podría pensar, ¿una banda para qué necesita eso, no? ¿Cómo sienten que ha ido evolucionando y cómo debería ser este paso hacia, no sé qué siga, no sé ustedes que son los expertos, este management desde una visión más, no sé, o sea, más joven, más actual, no tan estas viejas prácticas del caimanismo, ¿no? ¿Cómo vive cada uno esta nueva visión y estas nuevas herramientas que hay que utilizar?
Pues yo creo que algo vital, y también lo mencionaba Esteban, es formar los equipos de trabajo correctos, ¿no? Bueno, yo creo que el éxito o fracaso de una empresa o de un proyecto radica en su capacidad de administración, más allá del producto o servicio que ofreces. Entonces, es importante que el artista también tome conciencia de que está creando un negocio, pues, y que tiene que ser bien administrado, porque si no se logra, va a fracasar. Entonces, para ello hay que encontrar estos aliados adecuados, ¿no? Me parece que ahora hay muchísimas herramientas para informarse, muchísimas herramientas para encontrar, conocer gente y poder encontrar también los socios correctos para hacer, no sé, tu distribución digital, ¿no? Uh-huh. Para hacer contenido en redes o para hacer tu booking. Tienes que crear como tu red para que el proyecto pueda canalizarse hacia las vías de salida que tiene que tener, ¿no? Yo diría que eso es lo vital, y pues que ahora, bueno, al menos en mi experiencia, me he sentido muy arropado por managers de vieja escuela y de nueva escuela. Siento que ya no hay prácticas como de este hermetismo en la información, ¿no? A mí, me ha tocado la fortuna de que no hay gente celosa con los contactos, con los conocimientos. La onda es construir en conjunto, ¿no? Si creamos una industria más fuerte entre todos, nos va a beneficiar a todos. No es, es mi artista y no, sí, te voy a decir cómo llegué a esto. Entonces, eso se me hace muy chido y es un cambio de conciencia desde, pues, generaciones antes a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Eso me parece como uno de los cambios más positivos, uh-huh, ahora.
Estoy muy de acuerdo con Casiel. Y sabes algo, Casiel, inclusive pues estoy hablando de eso, creo que la pandemia ayudó todavía más a eso. Por ejemplo, ahorita que los medios tuvieron que hacer entrevistas digitales, entonces el mercado para, o sea, la posibilidad de promoción para un artista en Chile o en Perú o en Colombia era de, bueno, ya me siento en el mismo nivel de poder hacer promoción digital con un artista de México si quiero hacerla en México, ¿sabes? Entonces, siento que... Ah, muchas gracias. Siento que básicamente... Aquí se me cayó un pedacito de...
cartón.
Casi se me cae el café, pero bueno. No, lo que tú decías, pues es bien importante. Pues y entonces ya estamos llegando todos como una especie de igualdad y la información está al, ahorita está al alcance de todos. Y lo que se viene... Bueno, yo voy a decir algo, no sé si esté como un poco... muy adelantado o pensado ahorita como muy avanzado, pero siento que la inteligencia artificial en la música ahorita va a jugar un papel importante en los siguientes años. Yo diría que así como queremos tener herramientas de promoción, yo creo que habrán maneras de hacer promoción, de que por ejemplo un software te pueda arrojar todo lo que necesitas para hacer una promoción en donde exactamente tienes que hacer la promoción que va a valer la pena y, no, y te va a arrojar absolutamente todo, aparte de los datos, el cómo hacer efectiva tu promoción y cómo sacarle el mayor provecho posible. O sea, creo que este tipo de herramientas nos van a facilitar muchísimo más la movida como artistas.
Si te tienes que ir, güey. Ahora, aquí en el programa y en Zoom y estas cosas, hemos tenido la oportunidad de hablar con las bandas acerca de cómo fue la pandemia para ellos, ¿no? Cómo la sufrieron, cómo se tuvieron que adaptar. Pero ahora, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Justo tal vez continuando con lo que nos decía Esteban, ¿cómo creen ustedes que de ahora en adelante será el no sé si el, decir el modelo de negocios, la forma de contactar, la forma de hacer relaciones? ¿Cómo fue todo este lado de la producción, del management, todas estas cosas durante la pandemia? ¿Cómo lo vivió cada uno?
Pues sí fue un momento bien interesante donde tuvimos que reconfigurar todo lo que habíamos venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la oficina con Ana, retomamos un proyecto que es el proyecto Fíjate Qué Suave, es una editora, y nos dimos a la tarea durante 2 años de entender cómo funcionaba ese negocio que estaba descuidado porque el Tour Life le ganaba a todo, ¿no? Y Trocker era, pues, vamos para allá, para el otro lado. Y no había tiempo de sentarnos a decir, oigan, ¿qué está pasando con nuestras regalías? Durante años y años de carrera de la banda, ¿no? Entonces, investigando, encontramos muchos huecos, encontramos los socios correctos, precisamente en una empresa que también está aquí representada por Jordi Puy, que se llama Unison, es una sociedad de gestión española, y abonando también al comentario de las mejores prácticas y lo que viene para el futuro, Unison es una empresa bien interesante porque tienen una claridad en la manera en la que entregan información que es muy difícil encontrar en otra sociedad de gestión, ¿no? Sus reportes se parecen más a lo que te entrega una DSP que los reportes estos imposibles de leer que me entregan las sociedades de gestión latinoamericanas. Entonces, me parece bien interesante. Encontramos los socios correctos para recabar todos los derechos digitales, todos los derechos de ejecución pública en Europa y Estados Unidos. Y estamos muy contentos con eso. O sea, encontramos una manera de crear una nueva vía de negocio aunada a lo que tenemos ahorita de, pues, poder estar volviendo al en vivo, ¿no? Entonces, en mi caso, fue una experiencia positiva al final de cuentas.
Bueno, pues está súper interesante. Yo, la verdad, pues siento que, o sea, tú hablas básicamente de, bueno, me decías que sí, de lo que viene, pues, como para el futuro, pues, de lo que andan trabajando ustedes, ¿no? Bueno, pues está bien interesante, pues, el aspecto de lo que comentas. Yo siento que esto que dices de la claridad de la información, estoy muy de acuerdo. De hecho, es lo que la gente ya está buscando. Y de hecho las sociedades de gestión colectiva ya no solamente se enfocan no más en regalías por composición, sino muchísimas otras cosas, y ya quieren abarcarlo todo. Y eso está muy bacano, porque, bueno, muy bacano, chido, decimos nosotros, porque nos da la facilidad a nosotros de tenerlo todo en el mismo punto. Y siento que todo se va a estar consolidando de una manera como muy, o sea, todo un conjunto de cosas que necesitas van a estar en un solo punto y te va a arrojar lo que necesitas de manera exacta y concreta. Y siento que eso está muy interesante. Sí. Bueno, en el mundo digital, ¿no?
Ya casi para despedirnos, ambos, compártanos, cuéntenos cuáles son tus proyectos en cuanto al management, dónde trabajan, que la gente los vea, los siga, conozca, por supuesto, el trabajo de estos que han hablado, y pues eso.
Pues, bueno, tengo muchos proyectos. Estamos trabajando en Fíjate Qué Suave, que es nuestra editora. Pronto espero poderles comunicar más de este proyecto. Soy Project Manager de Relatable, una agencia de consultoría e investigación sobre la industria musical. Trabajo con Trocker en todos los proyectos que vuelven a la banda, y soy manager de dos proyectos actualmente, Zully y Zapata Jones. Entonces, pues nada. Ah, y la FinPro ahora.
También.
Bueno, mira, pues yo tengo pues Sabana con mi socia aquí en Guadalajara, Paz Villaseñor. Sabana Entretenimiento se encarga de la, básicamente, el posicionamiento, la promoción y la funcionalidad de los proyectos artísticos. Encontrar desde el día uno este gran valor que tienes para hacerlo monetizable, vaya, ¿cierto? Y Midas Company en Colombia, la primera disquera pues con proyección a nivel internacional de rap y hip hop del eje cafetero. Entonces, ellos traen al Loco de Mente, que va a estar el próximo año por acá girando. Y pues Loco de Mente en redes sociales, Loco con K, de Mente guión bajo.
Esteban, Casiel Esteban, muchas gracias por hablar.
Gracias. No, gracias a ti, Asael, por recibirnos.
Muchísimas gracias, hermano. We'll be right back.
potente.
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Distante, solo creo. ¿Qué tal Punto 5? Esta semana volvemos a hablar de arte urbano. ¿Alguna vez te llamó la atención el Cantinflas opalescente y colorido, ubicado en las avenidas Ávila Camacho y Alcalde? Sí, exactamente, en el edificio de pensiones del Estado. Pues este fue realizado por Olga Zuno, y ella es una artista que inicia su carrera en el 2013, llamando la atención por la particularidad de su obra, que explora la geometría y el color. Su inspiración nace de personajes memorables, pero también de la sensualidad y la intensidad de los colores que confeccionan sus creaciones. Justo esta semana platicamos con ella y Olga dice que no le gusta e inclusive le aterra a hablar ante el público. Olga no es una persona de palabras y por eso se dedica a las imágenes. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco de esta plática?
La verdad es que fue algo bastante inesperado. En mi carrera de diseño industrial tenía una clase con uno de mis maestros favoritos hasta la fecha. La clase era de dibujo y hicimos un proyecto que era un poco más relacionado con pintura. Después de esto, la verdad es que me enamoré completamente. Decidí que siempre quería hacerlo, que no me imaginaba ya sin seguirlo. Esto fue en el 2013 y pues sigo y creo que seguiré. La verdad es que lo único que yo quería y sigo queriendo hasta este momento es pintar. Intento hacerlo todos los días, o al menos conseguido como pueda. Me encanta cuando duro algunos días sin pintar. La verdad es que siento que me hace falta, me relaja y me encanta mi espacio para mí. Mi más grande inspiración, más que de la temática, creo que viene de los colores. Creo que los colores por sí solos evocan sentimientos y cuando se combinan conmigo, con lo que estoy pensando, creo que logran expresar un mundo completamente diferente. Pues pintar es mi manera de expresar y de perderme en mí y de conectar con muchas cosas en mi cabeza. me encantan estos momentos para mí. Creo que la clave para volverlo profesional, pues, es seguirlo haciendo con gusto y con pasión y ser constante con ello, porque todo lo demás viene poco a poco. Mientras seas constante y sigas trabajando y sigas generando cuadros, contenido, material, como le quieras llamar, creo que lo demás viene por sí solo. El primer cuadro que pinté fue para una tía. En realidad, en este momento no tenía ni idea de qué se necesitaba, dónde comprar nada, cuáles eran los pasos, nada, nada. Estaba en blanco. Así que le pedí ayuda a un amigo de la familia, que era de las pocas personas que sabía que se dedicaba profesionalmente a pintar. Él, la verdad es que me ayudó muchísimo y me enseñó desde las cosas más básicas, cómo armar un marco, sobre composiciones, me dio muchísimos tips. Él se convirtió también en mi maestro, se llama Vicente Bautista. Y de ahí, mi primer cuadro fue con acrílico. Y la verdad es que es una de las técnicas que más me gustan porque pues, se seca rapidísimamente y es más fácil terminarlo y poner capa sobre capa, modificándola cada vez. La verdad es que el primero, como no tenía nada de experiencia, ni nada de expectativas, nada, la verdad es que fue totalmente espontáneo. No tenía una visión del resultado al que quería llegar. El resultado, hasta ahora, ha sido uno de mis favoritos. Por ser el primero, también un poco especial. En realidad, creo que no soy una persona de palabras o a la cual se le facilitan, y pues por eso me dedico a las imágenes. La evolución en mis cuadros creo que ha sido algo totalmente gradual y creo que ha evolucionado al mismo tiempo que yo voy cumpliendo años. Cambia poco a poco y cambia conmigo. Mis pensamientos y mis humores son parte de lo que hace que evolucione. Mientras maduro yo, madura todo. Para mí la pandemia no cambió mucho mi día a día. La verdad es que cuando yo pinto, siempre pinto sola y me encanta en estos momentos de estar sola conmigo, de pensar. Lo que sí hizo fue ayudarme a cambiar situaciones o comportamientos hacia mejor. Pues me ayudó a ver el camino al que quería que se dirigiera mi arte y impulsarme o seguir experimentando siempre. Pues en el futuro me gustaría seguir experimentando con nuevos materiales, con nuevos países donde vivir, ciudades, gente, seguir aprendiendo y seguir descubriendo cosas y ver hasta a dónde me lleva. Ahorita empecé a aprender cómo hacer joyería y esto me emociona porque creo que es un nuevo camino. Poder mezclar dos mundos diferentes, tomarlo como un camino de arte y me emociona, me encanta. Me gustaría también seguir haciendo murales por todo el mundo, viajar, en general nuevas experiencias y seguir. Mi trabajo está en Instagram y Facebook como Olga Zuno y también en página web olgazuno.com.
Muchas gracias a Olga. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Paco Vanegas. Saludos.
Always to
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.